eso. Yo quiero ver la obra de Dios primero. La obra de Dios que nos consiguió la paz. La obra de Dios.
Ese es Carlos, ese es el maestro de obras, ¿ok? Yo quiero, yay.
No, de veras, que ese hombre está ahí trabajando con las uñas. Y él tiene que trabajar con gente como nosotros. Entonces, creo que Fernando casi lo mata con un puñalado ahí, con una de esas vigas grandes. Pero bienvenido a la iglesia de esta, y gracias que llegó y estamos hablando de esto, y quisiéramos decirles que apreciamos mucho lo que está haciendo, ¿ok? Muchísimo. Efesios 2:14. Entendamos primero esta obra de Dios. Si estamos hablando de que Dios llegó y realmente nos rescató, vea cómo Él lo hizo. Porque esa primera frase es que me impresiona ahí en 2:14, que dice, porque Él, Cristo Jesús, es nuestra paz. Cristo llegó a esta tierra, y Cristo llegó a esta tierra para llegar a ser nuestro sacrificio de paz. Él se sacrificó a sí mismo para establecer la paz entre el hombre y Dios. Porque antes, fíjense bien lo que teníamos antes. Cristo consiguió la paz. ¿Por qué tuvo que conseguir la paz? Romanos 5:11. Ah, ahí estamos. Lentos porque fueron a la playa ayer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que implica esto para la gente que no tiene a Cristo Jesús? Si alguien no tiene a Cristo Jesús, no tiene paz para con Dios. Y si alguien no tiene paz para con alguien, es su enemigo. Romanos 5:10, mismo capítulo, otro pasaje, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios ama a este mundo. Dios amó a este mundo tanto que llegó aquí para llegar a ser nuestro sacrificio de paz. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, no se engañe. No se engañe. Por el pecado que reside en su vida, por el pecado que mora en su ser, es enemigo de Dios y no tiene paz para con Dios. Necesita a Cristo Jesús. Una necesidad, pero extrema. Pero hay buenas nuevas. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Y si no tiene una Biblia, pues esperen, voy a leerlo. 3:10. Porque lo que Cristo hizo es increíble. Lo que Cristo hizo por nosotros, el amor que Él mostró, es algo que sobrepasa lo que podemos entender, lo que podemos imaginarnos. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, si usted es teólogo y usted dice, pero yo soy gentil, no tengo que guardar la ley, entonces este pasaje no me aplica a mí. Lea el segundo capítulo de Romanos en su tiempo libre para ver que Dios ha revelado su ley, la misma ley que escribió a través de Moisés, su misma ley en su corazón que se llama su conciencia. Y usted que no tiene a Cristo, a menudo la gente que no tiene a Cristo está pensando, bueno, por mis buenas obras voy a entrar en el cielo, porque Dios va a poner mis buenas obras ahí en el balance y mis malas obras allá, y vamos a ver cómo me va. Y lo que usted está diciendo es que está trabajando, está haciendo obras conforme a su conciencia, conforme a lo que a usted le parece ser bien y mal. Es su propia ley. Y es por obras. Y no funciona. Porque usted no guarda su ley siempre. ¿Cierto o no? Muy fácil ver esto en la calle. Que me enojo cuando la gente brinca el semáforo. Pero lo hago a menudo. Y no me molesta a mí. Que yo lo haga. Estoy violando mi propia ley. Tengo una ley y estoy violándola. Entonces cuando dice, todos los que dependen de las obras de la ley, no importa. Porque usted está confiando en sus propias obras. Brinquemos hasta el versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo llegó a esta tierra, tomó nuestro lugar en la cruz. Éramos nosotros los enemigos de Dios, éramos nosotros los que no teníamos paz para con Dios. No era Cristo, Cristo no tenía esa necesidad. ¿Sabe? Yo no necesito una nueva casa. Arabella necesita la casa, es ella quien no puede sacarse de ese hueco. Yo estaba en un mismo hueco, pero un hueco espiritual, y Cristo me sacó de ahí. ¿Sabe? Le dolió un poco, le incomodó un poco, porque él tuvo que dejar el tercer cielo, el paraíso, la presencia de Dios, y llegar aquí, a vivir en este hueco de la tierra, y luego en la cruz, tomó toda maldición que estaba sobre mí, la tomó ahí en la cruz. Se sacrificó para que yo tuviera paz para con Dios. Esa es la obra que él hizo. Entonces, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es una sustitución. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar para establecer la paz. Tenemos tanto la paz para con Dios como paz entre nosotros, porque ahora Cristo cumplió con la ley. Cristo cumplió con la ley, como en Efesios 2:15. Murió en la cruz, cumplió con la ley, derribó esa pared, la separación, y ahora tenemos paz. Vean lo que dice Efesios 2:14. Ahora no hay diferencia entre los hombres. 2:14, Efesios, nuestro texto. Porque Él es nuestra paz, el sacrificio sustituto que tomó nuestro lugar para establecer la paz para con Dios, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sabe lo que hizo? Ya no hay diferencia entre hombres. Sí, claro, es que la nación de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pero en este momento, si alguien quiere la salvación, es por pura fe, es aceptar a Cristo Jesús, y el judío no tiene ventaja sobre el gentil, y el gentil sobre el judío, estamos parejos. Pero ¿saben? A veces no aplicamos eso a la iglesia, a nosotros. Porque un gentil no es mejor o peor que otro gentil, ni un judío que otro judío. Tenemos esa tendencia de pensar que el pastor es más espiritual. Y hacemos una división entre el clero y el laicado. No hay ninguna diferencia. Hay diferencias en actividades que hacemos aquí en este cuerpo, en esta iglesia. No hay diferencia entre usted y yo. Yo tengo problemas en mi casa. Yo tengo problemas en mi trabajo. Yo tengo problemas en mis relaciones con personas, igual que usted. Yo tengo que luchar para mantener mi tiempo a solas con Dios. Yo estoy igual que usted. No hay ninguna diferencia. No pensemos así. Tenemos diferentes actividades en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero ahí no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Y además, versículo 16, además de eso, de que no hay diferencia ahora, ahora no hay barrera. Versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No hay barreras. Hay una reconciliación. ¿Sabe qué es una reconciliación? Es que usted tenía como una buena relación con alguien y algo pasó y ahora están en esa pelea y hay como chucu chucu y están como ahí hay problemas. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, perdieron una relación y una comunión estrecha con Él. En Cristo Jesús, volvemos a esa comunión. Nos reconciliamos con Dios. Estamos en paz. No por nuestras obras, no por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo. Y confiamos en Él. En la cruz, Jesucristo tomó la ira de Dios sobre el pecado. Tomó nuestro lugar. Entonces, quitó toda barrera entre nosotros y nuestro Creador, y la única cosa que le queda decidir es eso. Ahora Pablo dice en 2 Corintios 5:21, a ver, reconciliaos con Dios. Dios hizo toda la obra. Ahora le queda con usted, ¿qué quiere hacer con Cristo Jesús? ¿Quiere la reconciliación y la paz para con Dios? ¿O quiere seguir confiando en sus propias obras bajo una maldición que no puede quitarse? Y luego Pablo, en el versículo 17, esta es la parte que me fascina. Ahora entendiendo la obra de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, podemos ver el amor de Dios en el versículo 7. Vea el amor. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ve esas dos palabras. Vea la primera palabra. La primera palabra que me fascina. La primera palabra dice que vino. No es que Él se fue, es que Él estaba ahí y nosotros estábamos lejos. Y Él escogió venir. ¿Dónde estábamos nosotros? Piénselo. Dios, el Creador del mundo, usted es tan importante a Dios que Él vino para usted. Él vino por usted. Él vino a esta tierra para llegar a ser su sacrificio de paz. Increíble. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le importa? Vino y anunció las buenas nuevas de que Cristo es su sacrificio de paz, de que ahora hay salvación, ahora hay vida eterna, ahora hay esperanza. ¿Por qué lo hizo? ¿Usted es tan buena gente? ¿Yo soy tan buena gente? ¡No! Somos unos majaderos, pero no sé si puedo decir desgraciados. Creo que la última vez que dije desgraciado en el púlpito, jalé, pero un tortón. Entonces no lo digo. Pero así somos. No somos muy amables. No somos muy... Es que somos tan egoístas que a veces da asco. Él llegó porque nos ama. Por nada más. Porque nos ama. Usted conoce bien cómo es usted y cómo es vivir con usted. Y Dios llegó para usted porque lo ama. Amar es dar. Porque Dios amó al mundo, dio a su hijo primogénito, unigénito, perdón. Amar es dar de lo que tiene, dar de lo que es. Usted me puede decir todo el día, pero yo amo al mundo, yo amo a Dios, yo amo a esa gente que queremos alcanzar, yo amo. Y si usted no me lo muestra por sus acciones, por su conducta, por lo que hace, es otro hipócrita entre los demás. Es otra pandereta que ese mundo ya no quiere. Ya no quiere. Dios no se quedó encerrado en el cielo, en su comodidad, hablando de amarnos. Vino e hizo una diferencia palpable y tangible, rescatándonos del hueco donde estábamos. Cambió nuestro mundo. Vino, anunció eso. Paz. Paz. Tenemos paz con Dios. Paz para con Dios. La paz de Dios. Donde había enemistad, donde había separación, ahora hay paz y reconciliación, tanto para el gentil como para el judío, quien quiera. Si usted quiere estar en paz con Dios esta mañana, puede tenerlo. No por sus obras, no por su forma de ser, no por lo que nada que hace, por lo que hizo Cristo, y usted lo recibe personalmente, diciéndole a Dios, yo quiero esa paz. Y Dios se la da. Versículo 18. Vino y anunció en el versículo 7 esas buenas nuevas del sacrificio de paz. Porque por medio de Él, los unos y los otros, todos, gentiles, judíos, todos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Él sabe que estamos en una situación extrema. Él sabe que tenemos una necesidad extrema. Él sabe que estamos lejos. Él sabe que estamos muertos en pecado. Y por ese amor que tiene para con nosotros, nos acercó en Cristo Jesús. Nos abrió la puerta de par en par. Dios vio esta situación extrema. Dios llegó para hacer algo para nosotros. Eso es lo que vimos en este pasaje. La obra de Dios y el amor de Dios. A ver. Su obra, que nos dio la paz y su amor que lo hizo llegar a donde estamos nosotros en esta situación. Pero esta mañana yo quisiera que usted entienda que Dios nos ama tanto que no nos obliga a hacer nada. La paz y la reconciliación está ahí disponible para quien quiera. Pero Dios no va a obligar a aceptar a Cristo Jesús o no. Eso queda con usted. Si usted quiere la reconciliación, ahí está, gratis, por fe, sin ninguna obra. Esta es la foto desde atrás de la casa que estamos haciendo para Doña Arabella. Se puede ver aquí que alrededor de la vieja casa, okay, estamos con este marco yendo para arriba, okay, con las vigas y el techo nuevo que estaban poniendo aquel día. Pero vea esto, todas estas latas, es la vieja casa. Todavía Doña Arabella está viviendo en la vieja casa. Alrededor se han puesto, bueno, algunas cosas, vigas, purlins, un techo ahí por encima, pero todavía está viviendo dentro de esa vieja casa. Esta es la vida espiritual de muchos de ustedes. ¿Ok? Han estado viniendo y asistiendo a estos cultos, a estos servicios de la iglesia, está aprendiendo unos principios ahí en la Biblia, y está como poniendo estacas, está poniendo un marco, está levantando una nueva casa alrededor de la casa que tiene. Su choza espiritual, su vieja vida. Pero tiene unos principios ahí en su vida y está diciendo, ¡uh, pero pura vida! Vea esa casa que estamos haciendo, pero aprendiendo un poco de la Biblia, aplicando unos principios, está funcionando, viendo el techo ahí, pero todavía está en la vieja choza. Todavía está viviendo en la vieja vida. Todavía está ahí, adentro de esa vida vieja, con sus vicios, con sus pecados, con su manera de ser, con sus propias metas, con su propio plan para con su vida. Ahí está. Un día de estos, Arabella tiene que decidir, y creo que es esta semana o la siguiente, ella tiene que tumbar esa casa. Ella tiene que tumbar la choza para vivir en la nueva casa. Y algunos de ustedes tienen que hacer eso. Tienen que decidir botar la vieja vida. Unos de ustedes tienen que aceptar a Cristo Jesús. Deben aceptarlo porque está viviendo en pecado. Y si muriera en este momento, ¿dónde iría? Porque está viviendo en una choza, viendo algunas cosas de una nueva vida, de un gran cambio que Dios puede hacer en su vida, pero ahí está dentro de la choza. Otros están en esto, pero son cristianos. Son cristianos, pero bien viciados. Unos cristianos que tienen una vida, pero horrible entre semana. Y llegan acá, aprenden la Biblia, ven como los purlins y ven las estacas y el techo y todo eso, como armándose y dicen, wow, qué bueno, pero todavía está viviendo en una choza espiritualmente. ¿Por qué no tumba la casa? ¿Por qué no bote esa vida para vivir la vida que Dios quiere que viva? ¿Okay? No estoy hablando del legalismo, de que no puede hacer eso y no puede hacer eso y yo eso y eso. No, estoy hablando de vivir para Dios, aprender de la Biblia cuál es el plan de Dios para con su vida y vivir en el plan conforme al plan que Dios tiene para usted, porque si lo hace, le aseguro, su mundo cambiará radicalmente. Sería exactamente como tumbar una choza para vivir luego en una nueva casa. Solo tiene que aceptar a Cristo Jesús o vivir conforme a su plan para con su vida. Si no quiere hacerlo, está bien. Nadie va a obligarle a hacerlo. Puede seguir así, sin tumbar la vieja choza, vivir ahí en la vida vieja, y nadie va a molestar. Nadie va a molestar. Pero ahora, esta mañana, en la iglesia del Este, este es el reto que tenemos. Otra vez, el versículo con el cual empezamos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entendemos cómo Dios nos acercó en Cristo, cómo podemos aprovecharlo aceptando a Cristo Jesús. Y también, como una iglesia, yo quiero imitar este amor. Y yo quiero dedicar todas las ofrendas esta mañana a esta obra, para mostrar el amor de Dios a este mundo. ¿De acuerdo? Yo voy a pedir a Freddy que me lleve el buzón allá y luego voy a orar y estamos terminando. De hoy en ocho, invite a sus amigos, de veras. Si tiene amigos, si tiene familiares que nunca van a una iglesia, dígales que tenemos una iglesia diferente. Porque creo que tenemos una iglesia diferente. Y de hoy en ocho predicamos la palabra de Dios y después tenemos una comidita y vamos a pasarla bien. Pero piense bien en lo que Dios quiere que usted haga esta mañana. Y oremos. Padre, muchísimas gracias por